Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Voz de la U, el espacio de Uniminuto seccional Antioquia Chocó en la radio que nos permite entender, aprender, ponernos en contexto, conversar, apreciar y participar de esos temas relevantes en el mundo y su trascendencia aquí en Colombia. Qué gusto acompañarlos hoy, yo soy Alejandro Salazar y para el programa de hoy les traemos un tema que ha sido de gran discusión, pros y contras. Lograremos reflexionar, entender y actualizarnos un poco con lo que nos dirán nuestros expertos invitados. Traemos datos institucionales y por supuesto algunos momentos musicales. Antes escuchemos de qué hablaremos hoy en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
El lenguaje es poderoso, dinámico y define la forma en la que vemos el mundo. Las palabras que utilizamos para comunicarnos son la base para nuestra conexión con otros, con nuestro entorno y con nuestra propia identidad. Sin embargo, emergen comunidades que deciden identificarse en sus propios términos, con los pronombres que ellos eligen y ser reconocidos con palabras inclusivas que, pues, afirman que estos términos forman parte de la democratización del lenguaje y del orgullo del ser. Asimismo, entre las controversias al respecto, se agrega que en algunos casos el lenguaje puede ser utilizado para excluir a ciertas personas o reproducir sesgos negativos hacia otras, tema que entonces ha despertado opiniones a favor y en contra. El lenguaje inclusivo se ha caracterizado entonces por recomendar la utilización de estrategias gramaticales neutras, aún sin alterar las reglas tradicionales del idioma, como recurrir a la palabra persona o personas para evitar el masculino genérico, el uso de pares femenino y masculino y estructuras genéricas. Pero para entender un poco en qué consiste esta nueva tendencia, variación, adaptación o al lenguaje, en La Voz de la U hablaremos sobre el lenguaje alternativa de inclusión. Nos acompaña Natalia Restrepo Maya. Ella es licenciada en Español y Literatura, magíster en Estudios Humanísticos y docente del programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Natalia, bienvenida y gracias por aceptar el llamado de La Voz de la U.
Hola a todos, muy feliz de estar acá en La Voz de la U. El día de hoy vamos a hablar de inclusión.
También estará con nosotros en esta conversación Jorge Hernán Bustamante Medina. Él es comunicador social, periodista, especialista en gerencia social, magíster en enseñanza del español como lengua extranjera y docente del programa de comunicación social, periodismo de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Jorge, bienvenido a este espacio. Gracias por sumar su voz a La Voz de la U.
Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar acá en La Voz de la U hablando sobre este tema de inclusión y, por supuesto, lenguaje inclusivo.
Inicialmente, Natalia, hablemos de contextos. ¿Cómo podemos entender en la actualidad la inclusión?
La inclusión se puede entender en la actualidad como una estrategia, no solamente a nivel político, sino también una necesidad muy sentida de las comunidades, debido a que Colombia es un país que en la Constitución Política de 1991 está designado como multiétnico y pluricultural. Eso hace que sea un país que tiene diferentes tipos de diversidades y todas ellas deben estar incluidas en la sociedad. Se inicia por la educación porque se cree que a partir de ahí es donde se debe comenzar a concientizar a todos nosotros los ciudadanos de la importancia de ser personas incluyentes en nuestros diferentes entornos, tanto educativos como laborales, como la sociedad en general. En pocas palabras, inclusión es que podamos estar todos juntos incluyendo nuestras diferencias.
En ese orden de ideas, Jorge, ¿cómo entender la necesidad del lenguaje inclusivo?
Como escuchábamos a la profe Natalia Restrepo, cada vez hay una preocupación más grande por darle presencia a las comunidades, ¿cierto? Y a ciertos grupos poblacionales que se han sido considerados minoritarios o que se consideran en situación de vulnerabilidad. Y desde ahí creo que uno de los mecanismos para darle presencia a estas comunidades o a estas poblaciones está directamente relacionado con el lenguaje. ¿Desde qué lógica o desde qué perspectiva podríamos pensar que el lenguaje se convierte en incluyente? Cuando permite que, primero, un individuo se nombre de manera diferencial, ya sea por una serie de características de tipo religioso, sociodemográfico, étnico, que creo que es muy importante cuando se nombra a través de algunos asuntos relacionados con el género, la construcción de género o la perspectiva de género, a través de diferentes roles, y cuando de alguna manera este individuo se nombra a través de su orientación sexual. Entonces, como decía Natalia hace un momento, toda esta configuración social, política y económica que de alguna manera designa el quehacer de cada comunidad, de cada grupo social, debe ser incluyente, y parte de esa inclusión radica en el uso de terminología, en el uso de frases o expresiones o palabras que definan esas particularidades, y a eso nosotros lo nombramos lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo.
Ahora, Natalia, ¿cuál ha sido la polémica, o a mejor decir la controversia, con todo el tema del lenguaje inclusivo?
El lenguaje inclusivo empieza a utilizarse por los hablantes, es decir, por aquellas personas que en su cotidianidad tienen un uso de la lengua castellana. Pero no podemos olvidar que existen unas autoridades. Una de ellas es la Real Academia de la Lengua, que es como la que se encarga de vigilar la lengua y sus diferentes normatividades. Ahí es donde se presentó en un inicio cierta polémica que algunos lingüistas conservan hasta el sol de hoy. Y es que la Real Academia de la Lengua considera que no es necesario decir los niños y las niñas, los hombres y las mujeres. Entonces, a partir de las diferentes palabras, muchas personas empezaron a poner el grito en el cielo diciendo que el idioma ya era perfecto, que no había que aclarar que eran niños y niñas, que con decir niños se sobreentiende que allí estarían incluidas las niñas. Pero vinieron grupos feministas radicales que dijeron que lo que no se nombra no existe, e insistieron de manera muy vehemente que se tenían que nombrar las niñas. Entonces ahí fue cuando se presentó como esa discusión, los que dicen que con decir hombres ya están incluidas las mujeres, y los grupos disidentes que dicen que no, que cuando se dice hombres, ahí no estamos ni incluidas las mujeres, ni tampoco las personas no binarias, ni tampoco otro tipo de diversidades. Entonces empezó. Lo que pasa es que el lenguaje incluyente fue una lucha de muchos movimientos populares. O debo aclarar, niños y niñas. Empezaron los correctores de estilo también a preguntarse cómo queda mejor el texto. Porque los correctores de estilo dicen que queda demasiado redundante estar diciendo constantemente niños y niñas, que por razones de economía lingüística es mejor generalizar y decir niños. Entonces, ahí muchas personas estuvieron en desacuerdo, otros dijeron que había que mejorar la manera de nombrar y siguieron persistiendo en la idea que el lenguaje debía ser inclusivo para poder que todos terminen siendo nombrados y así poder permitir que el lenguaje sea capaz de dar cuenta de todas nuestras diferencias.
En efecto, este es un tema que ha sido altamente debatido en los últimos tiempos, donde colectivos han manifestado la necesidad de que se incluyan con respeto sus interpretaciones, características o condiciones, así como las percepciones que tienen en este mundo moderno. Resaltando un poco ese antecedente y mostrando entonces las proyecciones e ideales futuras en el asunto. Sin embargo, varias otras posturas se han manifestado en regla, de acuerdo con lo que las normas de la gramática han expresado.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer en sintonía con esta emisión de La Voz de la U, una conversación que titulamos Lenguaje Alternativo de Inclusión y donde nos acompañan Natalia Restrepo Maya y Jorge Hernán Bustamante, docentes del programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto, Seccional Antioquia, Chocó. Antes de la pausa, socializamos un poco aquella controversia que se ha conocido popularmente sobre el uso o no de estas adecuaciones al lenguaje para hacerlo más inclusivo. Ahora, Jorge, para hablar precisamente del lenguaje, ¿cómo se caracteriza el lenguaje inclusivo?
Bueno, yo creo que habría que retomar algunas de las cosas que Natalia menciona anteriormente, y es que uno podría pensar que inicialmente fueron los grupos de mujeres quienes en esa búsqueda de subsanar algunos derechos que habían sido vulnerados, en esa búsqueda por encontrar equilibrio social y por darle una respuesta al ejercicio de posicionamiento de la mujer en algunos sectores, se da esa presión frente a ser nombradas de manera específica. Entonces Natalia mencionaba los niños y las niñas, que es el ejemplo más habitual. Sin embargo, eso va en contraposición a un ejercicio lingüístico que ya estaba claro, y es que la Real Academia Española de la Lengua, que también la mencionaba Natalia hace un momento, como entidad rectora del español, ya tenía una estructura clara frente a eso, y es el masculino gramatical, que recoge a ambos géneros. Pero creo que ahí es importante, cuando tú me hablas de esos elementos que se incorporan o que empiezan a ser parte del lenguaje inclusivo, hablar justamente desde ahí. Y es, puede que no sea una necesidad lingüística, es una necesidad social, es una necesidad de mostrarse, de ser nombrado y de estructurar socialmente una mirada específica frente a estos grupos que se consideran diferentes, diversos, ¿cierto? Diferentes rótulos, etiquetas que hay al respecto. Y después van a venir elementos más complejos, como podría ser la utilización de la arroba para hablar de esa ambigüedad frente a lo masculino y lo femenino, la utilización de la X o la utilización de la E, que es quizá la discusión más temprana en la que nos encontramos en este momento.
Bueno, Natalia, el lenguaje es solo una de las partes en este proceso. ¿Qué otras necesidades de inclusión se han identificado?
A partir del lenguaje se empiezan a aceptar ciertas palabras. Por ejemplo, el presidente era porque solamente se habían consolidado presidentes en masculino. A partir de ahí, ya muchos países empezaron a decir, no vamos a decir la presidente, sino que vamos a decir la presidenta. Después vinieron cambios en el vestuario, después vinieron cambios en el baño. Por ejemplo, hay lugares donde ya no existen un baño masculino y un baño femenino, sino que hay baños mixtos, con el objetivo de que todas las personas puedan entrar y así no tienen que hacer divisiones. También hay algunas marcas de ropa, incluso hay algunos artistas musicales que han lanzado líneas de ropa que se llama la ropa genderless, que es una ropa sin género, y es un vestuario que lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres y como personas diversas y no binarias. También hay otras formas de colocar nombres. Por ejemplo, hay una tendencia, y es que hay muchos niños que los están bautizando con nombres que no son ni femenino ni masculino. Por ejemplo, hay un niño que lo llamaron Dominic, pero el nombre Dominic también puede ser para nombrar una niña, cosa que si ese chico en el transcurso de su vida descubre identificarse con otro género, le puede seguir sirviendo. Lo mismo Sasha, lo mismo Apple y varios nombres con los que están Indigo. Están bautizando muchos bebés con nombres que son tanto para usuarios masculinos como para usuarios femeninos. Ya no se ve tanto como antes, que era Alberto y Alberta, no. Ya se están usando nombres que sirven para ambos géneros, incluso para las personas que en algún momento se identifiquen con un género fluido o no binario.
Si bien, Jorge, nos adentramos un poco en lenguaje, ¿cuál es la proyección futura en materia de inclusión?
Bueno, yo creo que son muchos asuntos. Natalia mencionaba, primero, una apertura frente a ese concepto de género. Cada vez encontramos más situaciones donde las personas están debatiendo el concepto o lo están confrontando. Encontramos esa noción de disidencia frente al género, o las nuevas corporalidades, o las nuevas sexualidades, las nuevas masculinidades. Esa concepción de lo masculino y de lo femenino pues está cambiando, se está modificando y está atendiendo a nuevas necesidades de orden social, político, económico. Creo que ese es uno de los cambios más importantes que se viene, y es esa reflexión frente a lo que debe ser el género, a lo que debe ser el cuerpo, la construcción de la identidad y la apropiación del territorio. Por otro lado, creo que se nos viene cada vez una terminología más amplia, más extensa. Decíamos hace la semana pasada en medio de un evento, y es la multiplicidad de términos para nombrar a cada individuo. Creo que las personas están pidiendo ser nombradas de manera cada vez más específica. Entonces, ese inventario LGBTIQ creo que se va a seguir ampliando. Las comunidades también quieren ser nombradas desde asuntos étnicos. Entonces, creo que el negro, el mestizo, el mulato, el sambo, el que está el palenque, el palenquero, pues el que está en el palenque, el que está en un raizal, quiere ser nombrado de manera autóctona o autónoma, quiere ser registrado con sus particularidades. Entonces creo que hacia allá vamos. Y en términos lingüísticos, siento que también las instituciones que legitiman o legislan el lenguaje están haciendo esa misma reflexión, ¿cierto? Revisando la forma de adaptarse a esas nuevas necesidades sociales y o intentando generar algunos cambios y modificaciones o más bien adaptaciones frente a las formas regulares del lenguaje en atención a esas nuevas necesidades y a esas nuevas realidades.
Finalmente, Natalia, ¿el lenguaje de señas y el lenguaje braille se podrían considerar entonces como lenguajes inclusivos?
Claro que sí, incluso ya en muchos lugares está brindando la formación para empezar a incluir a las personas que tienen diferentes situaciones de discapacidad, ya que el braille y el lenguaje de señas deben ser implementadas en las instituciones educativas. Donde los profesores no tengan estos conocimientos, mandan un intérprete. Por ejemplo, acá en el caso local de Alcaldía de Medellín, hay unas instituciones del gobierno que ya tienen un profesor que es intérprete para poder traducirle a los estudiantes y al docente.
Perfecto, si bien en la voz de la UNO se pretende estipular si es necesario, si debemos o no hacer uso estricto de este lenguaje, sí es pertinente poner la conversación en mesa, escuchar las razones y los motivos que lo han llevado a alzarse la atención. Y escuchamos entonces que en efecto hablar de inclusión no es referido únicamente a las diversidades de género y de orientación sexual, sino también a otras poblaciones catalogadas o mal catalogadas también como minorías y que requieren también esa cabida, esa aceptación, ese respeto. Una conversación muy reflexiva que tuvimos hoy en la voz de la U, hablando sobre el lenguaje alternativo de inclusión y donde nos acompañaron Natalia Restrepo Maya, licenciada en Español y Literatura y magíster en Estudios Humanísticos, y Jorge Hernán Bustamante Medina, él es comunicador social, periodista, especialista en gerencia social y magíster en enseñanza del español como lengua extranjera, ambos docentes del programa de comunicación social y periodismo de Uniminuto, Seccional Antioquia Chocó. Natalia, Jorge, gracias por habernos acompañado en este espacio. Sus voces son bienvenidas siempre a la voz de la U.
Agradezco muchísimo la invitación y espero que nos sirva mucho para reflexionar acerca del uso del lenguaje inclusivo que es cada vez más necesario en nuestra sociedad.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de La Voz de la U, a Natalia Restrepo, mi compañerita de la facultad, porque siempre con su energía y dinamismo nos está enseñando cosas y la invitación es justamente esa y es a que pensemos y repensemos el lenguaje. Un feliz día para todos.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.